Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1 de la madrugada en París de este martes 9 de abril, 11 de la noche en GMT. Alexandra Cayuela, están los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
En Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass fue brevemente trasladado a un hospital por negarse a comer en la cárcel, según explicó el servicio penitenciario. Glass, recordemos, fue detenido el viernes pasado en una redada policial en la Embajada de México en Quito, donde había obtenido el asilo político, provocando una crisis diplomática entre ambos países. Hamas rechazó una propuesta israelí de alto el fuego durante las conversaciones de El Cairo, mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció que se había fijado una fecha para la invasión de Rafah, último refugio en Gaza para casi 1,5 millones de desplazados. Millones de personas en Norteamérica vieron cómo la luna tapaba al sol durante un eclipse solar total este lunes, eclipse que duró 4 minutos y medio y se extendió desde Mazatlán, México, hasta Newfoundland, en la costa este de Canadá. Estos son nuestros titulares, vamos ya al informativo. Una abogada de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, exigió en una carta que se le permita la posibilidad de ver al político, afirmando que su equipo legal no ha podido contactar con él. Esto cuando Glass fue trasladado brevemente a un hospital tras negarse a comer en la cárcel, según informó el servicio penitenciario, o por una posible sobredosis de medicamentos, según dijeron medios locales. Informa desde Quito nuestro corresponsal Eric Samson.
Jorge Glass ha sido encontrado postrado en su cama este lunes por los guardias de la cárcel de La Roca en Guayaquil. Como se veía claramente mal, ha sido trasladado inmediatamente a un centro médico cercano, rodeado de medidas fuertes de seguridad. Tras ser evaluado, las autoridades lo llevaron a un hospital naval donde se le detectó una presunta intoxicación medicamentosa. Sin pronunciar la palabra de suicidio, el parte policial habla de un diagnóstico de coma profundo inducido por la ingesta de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes. Esos medicamentos eran autorizados e ingresaron a la cárcel sin problema. Tras unos exámenes, Jorge Glass se estabilizó. Sus abogados confirmaron que ha sido nuevamente trasladado a su celda de La Roca. Por el momento, sus nuevos abogados extranjeros afirman no haber podido contactar a su cliente, por lo que lo consideran como secuestrado por el gobierno ecuatoriano. Por su lado, el ex presidente Rafael Correa afirma que Glass ha sido maltratado durante su detención. El presidente Noboa, por su parte, dice que dio la orden de intervenir en la embajada por existir un riesgo de fuga inminente de Jorge Glass. Eric Sanson, Quito, Radio Francia Internacional.
Glass, recordemos, ya condenado en 2 ocasiones por corrupción y que ahora se enfrenta a nuevos cargos, fue detenido el pasado viernes tras una redada policial en la Embajada de México en Quito, donde residía desde diciembre. Esta inusual redada llevó a México a romper sus relaciones diplomáticas con Ecuador y suscitó críticas de países de toda la región y del mundo. Una violación flagrante, como lo explica Melissa Barra, el profesor de Derecho Internacional del Instituto de Altos Estudios de Ginebra, Marcelo Cohen.
Una violación flagrante de una de las normas más elementales del derecho internacional, cual es la inviolabilidad de los locales diplomáticos. Es una regla muy antigua, codificada por la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961, de la cual son México y Ecuador, por supuesto, partes. Pero la Corte es competente sobre la base del consentimiento que los estados le dan. En este caso, la competencia de la Corte derivaría del Pacto de Bogotá de Solución Pacífica de Controversias, del cual tanto México como Ecuador son parte. Por lo tanto, hay un antecedente también en la Corte Internacional de Justicia. En 1979, cuando militantes iraníes ocuparon la embajada de Estados Unidos en Teherán, Estados Unidos llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia y la Corte dictó medidas cautelares y luego condenó a Irán por la violación de su embajada en Teherán.
Ecuador ha defendido su violación del territorio soberano mexicano en la embajada, argumentando que el país norteamericano no puede conceder asilo a Glass si se enfrenta a cargos. Así lo dijo en una entrevista al medio Tele Amazonas la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, quien también abrió la posibilidad de reanudar las relaciones entre ambos países.
Nosotros estamos abiertos a restablecer relaciones, respetando la soberanía de nuestro Ecuador país. Por eso le digo, esto se resuelve sobre una mesa donde ambas partes tienen que poner la verdad. Y en base a esa verdad, se tienen que empezar a resolver y a reconstruir las cosas. ¿Y qué tal?
Por su parte, la canciller mexicana Alicia Bárcena afirmó que su gobierno no pedirá la salida del embajador de Ecuador en el país. Lo avisábamos en titulares, Hamas rechazó una propuesta israelí de alto el fuego formulada en las negociaciones que se celebran en el Cairo, según declaró este lunes un alto cargo de Hamas. No se conocieron de inmediato los detalles de esta propuesta. En el mismo tiempo, en un discurso televisado el lunes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aumentó la escalada con su promesa de invadir la ciudad de Rafah en el sur de Gaza, declarando que ya tiene una fecha. El mandatario afirmó en repetidas ocasiones que Israel debe enviar fuerzas terrestres a Rafah, alegando que es el último bastión de Hamas en Gaza.
Hoy he recibido un informe detallado sobre las conversaciones de El Cairo. Estamos trabajando sin descanso para lograr nuestros objetivos. En primer lugar, la liberación de todos nuestros rehenes y la victoria completa sobre Hamas. Esta victoria requiere la entrada en Rafah y la eliminación de los batallones terroristas que allí se encuentran. Esto ocurrirá. Hay una fecha.
La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, se opone a la operación, resaltando el peligro para los cerca de 1,500,000 de civiles que se refugiaron allí. Esto cuando Israel retiró soldados del sur de Gaza, dejando solo una brigada. El gobierno israelí lleva reduciendo su número de efectivos en este enclave palestino para relevar a los reservistas y también por la creciente presión de su principal aliado, Washington, para que mejore la situación humanitaria. Explicaciones al micrófono de Paula Estañol, del analista de seguridad y defensa Jesús Pérez Triana.
Lo que han declarado los israelíes es que a partir de ahora las operaciones de sus unidades de infantería serán incursiones, es decir, no que sean ataques a distancia, sino que si hay botas sobre el terreno, serán siempre para entrar y salir rápidamente. Algo que, por ejemplo, hicieron los israelíes durante la segunda intifada en Cisjordania y algo que han estado haciendo en el norte. La idea es simplemente, una vez que localicen a unidades o combatientes palestinos, entrar y salir. Esto nos lleva a una situación que ya estaba sucediendo en el norte, en el que hemos visto que han reaparecido los combatientes palestinos. Ha habido algunos, este fin de semana, por ejemplo, hubo 4 soldados heridos en un soldado, no, muertos israelíes en un solo combate. Entonces, la idea es que menos presión israelí permitirá, pues entendemos que la entrada de la ayuda internacional, y eso tendrá un coste menor político.
Era Jesús Pérez Triana, analista de seguridad y defensa. Gran parte de Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo, ha quedado reducida a escombros. Ya suman más de 33,000 los muertos en el territorio palestino, según cifras de Hamas. Y con estas cifras, Nicaragua hizo un pedido al máximo tribunal de las Naciones Unidas para que detenga la ayuda militar alemana a Israel, que es el segundo mayor proveedor después de Estados Unidos, argumentando que el apoyo de Berlín permite actos de genocidio y violaciones del derecho internacional humanitario en el enclave palestino. Las alegaciones de Managua llegan después de que Sudáfrica acusara a Israel de genocidio ante el mismo tribunal, la Corte Internacional de Justicia, a finales del año pasado. Algo que tiene un efecto limitado, como lo explica a RFI el profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, Andrés de Castro.
Es el impacto de lo que diga Nicaragua a lo que hace Alemania es verdaderamente limitado, y en el aspecto armamentístico es más limitado todavía. ¿Para qué se hace? Son declaraciones que se hacen de cara sobre todo a la población interna del país, para que cierta parte de la población nicaragüense crea que su gobierno está defendiendo a uno de los bandos, en este caso los palestinos, y sobre todo lo que también está claro es que juega un poco con ese antiguo modelo que estamos dejando atrás, porque viene un mundo diferente, vivimos ya en un mundo multipolar. Entonces, esas instituciones internacionales del multilateralismo cada vez han quedado más desprestigiadas y tienen menos influencia real en lo que pasa en nuestro mundo. Pero bueno, todavía las audiencias de muchos estados no lo saben, y es una cuestión con la que todavía se puede jugar, y es el caso de la perspectiva desde la que veo esas declaraciones.
Alemania calificó la presentación de Nicaragua de extremadamente parcial y negó que Berlín esté infringiendo el derecho internacional. Líderes de Haití alcanzaron un acuerdo político para formar un consejo presidencial por 22 meses y esperan ahora ser investidos por el ejecutivo saliente para poder restaurar el orden en un país asolado por la violencia pandillera. Su primera labor consistirá en elegir a un primer ministro que, en colaboración con el Consejo, designará al gobierno encargado de conducir el país hasta unas elecciones libres, democráticas y creíbles, según dice el acuerdo. Y lo decíamos en titulares. La sombra de la luna sumergió la costa del Pacífico de México en la oscuridad total a las 11:07 horas locales. Un eclipse de sol, un fenómeno esperado por millones de personas, entre las que estuvo Carmen Solís, de la Oficina de Turismo del Departamento de Durango, quien vio el espectáculo desde Mazatlán.
Ha sido de maravilla, la verdad, se vio muy bien. Duró alrededor de 4 minutos, como 3-4 minutos oscuro. Se tapó totalmente el sol, se oscureció. Aquí en la zona donde lo vimos se llama Ricardo Flores Magón. Es la mejor zona para verlo, se vio de maravilla, la verdad. Y había mucha gente, de Hawái, había de Alemania, de Estados Unidos, muchos extranjeros y mucha gente de aquí mismo, de México. Todos estaban con sus gafas de sol viendo el eclipse, algunos gritando de emoción pues por este maravilloso fenómeno, ¿verdad? Todos estaban muy emocionados porque pues sabemos gente que nunca habíamos visto un fenómeno así, ¿verdad? Se sintió como esa adrenalina, esa emoción al momento que se empezó a oscurecer. Fue algo pues muy bonito, la verdad que no, bueno, mucha gente no pensábamos que íbamos a vivir un fenómeno así. La gente quedó muy contenta, quedó satisfecha sobre el fenómeno. Ahorita ya mucha gente se está retirando pues porque solamente vienen a eso, ¿verdad? Solamente venían a ver lo del eclipse.
Escuchaban a Carmen Solís de la Oficina de Turismo del Departamento de Durango, entrevistada por Carlos Pizarro. Un eclipse total ocurre cuando la luna se sitúa exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando temporalmente su luz en pleno día. El Sol es unas 400 veces más grande que la luna, pero está 400 veces más lejos, por lo que ambos parecen de tamaño similar. Para los que se perdieron este fenómeno, tendrán que esperar hasta 2044, porque esa será la fecha en la que ocurrirá el próximo eclipse solar total, que podrá verse desde gran parte de Norteamérica. Y en París faltan 3 meses para los Juegos Olímpicos, pero aún planea la incertidumbre sobre si se podrán realizar las pruebas de natación, maratón y triatlón en el río Sena. La ONG Surfrider alerta del estado alarmante del agua. Los niveles de bacterias presentes aún superan las normas recomendadas. Quédense con nosotros porque luego de nuestro informativo dedicaremos nuestra próxima sección a los Juegos Olímpicos y al posible uso de las residencias universitarias para alojar al propio personal. Hasta aquí el informativo de RFI. Vuelva a escucharnos a las 12 del mediodía de París. Take your marks.